Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No se habla de otra cosa. La lluvia sigue siendo protagonista de la mayoría de las conversaciones en toda Málaga, donde seguimos en alerta por precipitaciones en toda la provincia, ¿eh? Salvo eso sí, la comarca de Antequera, que es la única que se viene librando de los avisos meteorológicos. Como te digo, sigue lloviendo ahora por una borrasca llamada Hanna, que viene dejando importantes registros de lluvia, todo ello acumulado en varios puntos de la provincia. Te cuento algunos datos. En lo que llevamos de día, desde la medianoche, se han recogido 30 litros por metro cuadrado en la Sierra de Mijas, casi 30 también en Marbella, Torremolinos, en Rincón de la Victoria y en el aeropuerto de Málaga. Han caído ya 22 litros en el centro meteorológico de Málaga, en la zona del Cónsul, también en Fuengirola y también en Nerja. Algo menos de 10 litros son los que han caído en zonas como Ronda, Coín, Álora y Antequera. A esta hora, 12 y 31 del mediodía, las autoridades están pendientes de las crecidas de dos ríos que han aumentado considerablemente su caudal en las últimas horas. Dos ríos, hablamos del río Guadalhorce, a su paso por Bobadilla, en Antequera, y el río Grande, a su paso por Las Millanas, en la zona de Tolox. Precisamente hasta Tolox nos queremos acercar a esta hora. Nos atiende ya su alcalde, Jerónimo Macías. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
Jerónimo, ¿cuál es a esta hora la situación en el pueblo? ¿Llueve mucho? ¿Se ha calmado un poco la situación? Cuéntame.
Pues bueno, sigue lloviendo. Esta última noche, los últimos registros que tengo yo, que he cogido precisamente en mi finquita, es de 30 litros, que han caído esta noche también. Es decir, que nos sigue lloviendo, es un agua caladera, la verdad, que no está haciendo mucho daño. Pero claro, está incrementando bastante el caudal de los tres ríos que nos rodea, porque todo está rodeado por tres ríos.
Uh-huh. Precisamente ahí me quiero detener. Decíamos que se está pendiente de los ríos, del caudal en concreto del río Grande, a su paso por el municipio, por Tolox, por la crecida de las últimas horas. ¿Cuál es el punto, alcalde, más crítico? ¿Dónde y por qué os preocupa especialmente la crecida de este río, del río Grande?
Bueno, pues a nosotros personalmente o particularmente nos preocupa por el tema de un puente que tenemos, el puente Las Millanas, que normalmente nosotros popularmente lo conocemos como el puente roto. Este puente, la verdad, es que da acceso a dos explotaciones ganaderas, da acceso a dos invernaderos, dos viveros, y bueno, tiene un tránsito bastante fluido de camiones y demás, y tiene el pilar central, lo tiene tocado, y claro, esta alta agua que están cayendo, esta lluvia que están cayendo, la crecida del río, pues nos preocupa un poco el tema de que se nos vaya a ir el puente. Estamos vigilándolo constantemente, estamos avisando a las autoridades competentes y demás, y bueno, vamos a ver cómo podemos, si lo solventamos ahora con esta riada, después a ver si lo podemos ya arreglar. Vamos, dependerá de la Junta de Andalucía o de Diputación en la reparación de este puente.
¿Hay algún otro punto que os preocupe en especial? ¿Tenéis preparado algún operativo por si esto va a más?
No, mira, teníamos una preocupación bastante fuerte con el tema del casco urbano, porque el casco urbano, como le he dicho, nos rodean dos ríos, el río Los Caballos y el río Afroguara, pero la verdad es que los dos, tanto uno como el otro, les hemos procedido a su limpieza de cauce en estos días y fluyen bastante bien. Tuvimos un pequeño problema con uno de ellos, que se quedó un poco el dique atascado y cortó un par de caminos, pero bueno, rápidamente con la excavadora se dio paso y se ha quedado bien. Y lo otro, como lo habíamos limpiado, pues se ha quedado perfecto. La verdad es que no nos preocupa en ese aspecto, a no ser que sean lluvias llanas torrenciales,
claro.
Lluvia que está cayendo, canteras. Tengan cuenta que desde que empezó a llover en Toloba, más de 300 litros de agua que ha caído.
¡Qué barbaridad! Están siendo días moviditos, días ajetreados, ¿no, alcalde? El otro día, sierra eléctrica en mano, estaba usted cortando un enorme árbol allí en una carretera.
Sí, porque el acceso, nos cogió que el acceso al hotel se había cortado, había caído dos pinos, el hotel estaba esperando un autobús con 50 clientes, nos quedamos con un chaval de mantenimiento del que tenemos de guardia. En fin, que hubo que echarle una mano, tuvimos que ir en busca de motosierra y echarle una mano y desalojar el camino, digamos, la carretera de acceso para que pudiese pasar el autobús.
Bueno, pues a ver si se van calmando las cosas y sobre todo que si sigue lloviendo lo haga de esta manera. Como se dice, está lloviendo bien, no de manera que estén habiendo pues alguna catástrofe que otra, ni mucho menos ni material ni humana. Pues alcalde de Tolox, ha sido un placer, Jerónimo Macías, ha sido un placer, de verdad.
Vale, Vale, muchas gracias.
Un abrazo y que todo salga bien. De Tolox, nos vamos hasta Ardales, donde también está muy pendiente de la lluvia y de otro río, el río Turón. Juan Alberto Naranjo es el alcalde de Ardales. Juan Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, alcalde, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Cómo está también la cosa en el día de hoy?
Aquí ya lloviendo sobre mojado, más de 400 litros llevamos en esta última semana y ahora mismo pues nos acabáis de pillar con servicios de la UME, que han venido a valorar los accesos a la localidad porque parece ser que el arroyo Cantarrana y el río Turón pues han dañado los principales accesos al pueblo.
¿Podemos decir entonces que incluso se pueden llegar a cortar esos accesos al pueblo o qué se está valorando con la UME, además de esto? ¿Cuáles han sido las primeras conclusiones?
Efectivamente, bueno, ahora mismo están valorando, están ahí con el teniente de alcalde, hemos cortado el primer acceso a la localidad por precaución y están mirando ahora mismo la cimentación del puente que da acceso al pueblo porque ya se le ve la cimentación, entonces están preocupados con eso a ver qué es lo que se puede hacer. El tema del puente romano, pues hasta que no baje el nivel del río Turón, pues no se podrá hacer ninguna valoración de él.
Claro, pero la previsión es que no baje, sino que incluso pueda subir, porque continúa lloviendo en Ardales, ¿no?
Efectivamente, aquí no para de llover y eso, claro, el terreno ya está harto de agua y lo que está haciendo es escupir y piedra y de todo lo que está arrastrando, pues ambos, tanto el arroyo Cantarrana como el río Turón.
Además de estas dos incidencias que está ahora mismo analizando, valorando la UME, incluso llegando, me has dicho, una de las entradas al pueblo incluso cortado, ¿ha habido alguna otra incidencia? ¿Tenéis especial preocupación en algún punto crítico del pueblo?
Pues sí, mira, la barriada del Conde del Guadalhorce pues ahora mismo está sin agua potable, ha caído una teta de la montaña encima de ella, llevándola incluso a dejar sin agua potable pues aquella zona. El castillo de Ardales pues se están desprendiendo bastantes piedras grandes y estamos viendo a ver qué es lo que se puede hacer porque se están quedando bastante cerca de lo que son pues las viviendas, además de claro, todo lo que rodea Ardales que ahora mismo pues es agua, el arroyo va recomiendo y puede ser que haya zonas al final del municipio pues que se vean afectadas.
¿Había visto usted llover alguna vez así en Ardales?
En 2018 que cayeron 400 litros en una noche, pero ahora están cayendo, en menos horas está cayendo muchísima agua, entonces yo no lo sé si esto se ha visto o no se ha visto, pero agua, vaya, yo el arroyo, es verdad que el arroyo Cantarrana nunca lo había visto así, o incluso el río Turón.
Bueno, pues ya por lo menos se está trabajando en ello junto a la UME en Ardales para ver esas posibles consecuencias que puede seguir llegando, porque la lluvia, como dice el alcalde, como dice Juan Alberto Naranjo, no cesa y las primeras incidencias pues ya se están dando en Ardales. Pues queda mucho trabajo, que sea lo mayor leve posible y sobre todo para adelante y que salga todo muy bien. Alcalde, Juan Alberto Naranjo, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre es Enrique Ortiz y ya estás viendo, lo habrás notado en tu familia, en tus amistades, en el trabajo, en el supermercado, que la conversación del día es la lluvia. Déjame darte algunos datos en cuanto a los embalses se refiere. Los embalses están siendo, es así, los grandes beneficiados de estas lluvias. A día de hoy, los pantanos de la provincia se encuentran al 40% de su capacidad, con 247 hectómetros cúbicos almacenados. Es decir, en una semana, los pantanos han aumentado sus reservas en 70 hectómetros, o lo que es lo mismo, han ganado agua para más de 7 meses de consumo en toda la provincia, en solo una semana. Y van a seguir aumentando las reservas porque va a continuar lloviendo. Seguirá llegando agua de las escorrentías durante días y además, bueno, está lloviendo sobre algunos embalses de manera directa. Por ejemplo, durante el día de hoy han caído ya 17 litros sobre el pantano de la Viñuela, en la Charquía, y entre 5 y 6 litros tanto en el pantano del Conde del Guadalhorce como en el de Guadalteba. Las incidencias, pues mira, entre la noche del domingo y las primeras horas de este lunes, el 112 ya ha gestionado un total de 65 incidencias en la provincia a causa del temporal. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son esas incidencias?
Hola, Enrique. Buenas tardes. Pues nada, te diré que la mayoría se han registrado en la capital, en Marbella y en Torremolinos, aunque también hay avisos en Vélez Málaga, Rincón y Benavís, por ejemplo. Avisos casi todos por anegaciones en garajes, bajos de viviendas, locales, alcantarillas atascadas. También hay incidencias en dos colegios de la provincia, según confirman ACOPE, fuentes de la Delegación de Educación. Por ejemplo, en el Instituto Gonzalo Huesa de Ronda, la caída de un muro ha llevado a reubicar al alumnado, y en el Colegio Federico García Lorca, en la pedanía de Los Mora, en Almojía, un centro que, por cierto, está en zona inundable, el río ha derribado una escollera y los alumnos están trabajando por precaución de manera telemática. En carreteras de la Serranía de Ronda y de la Axarquía están trabajando equipos de conservación de carreteras de la Diputación de Málaga para retirar desprendimientos de la calzada, pero en todo caso la incidencia más aparatosa de todas es el corte total de la carretera A397 por los graves daños que han ocasionado las lluvias torrenciales. Hablamos de la principal vía de comunicación de la Serranía de Ronda con la Costa del Sol.
Así es, y eso lo pagan, por ejemplo, gente, vecinos como Antonio, vecino de Ronda, que tiene una pequeña empresa de construcción, concretamente de reforma de interiores, y que por su trabajo pues tiene que desplazarse cada día a Marbella, tiene que hacer ese camino entre Ronda y Marbella. Lleva ya más de 25 años haciendo este viaje de lunes a viernes a Marbella en su coche.
Y su recorrido siempre ha sido el mismo, bajar por la A397 en un camino de poco más de una hora. Hoy ha salido de casa a la misma hora de siempre, pasadas las 7 de la mañana, y ha llegado a su destino a más de las 9.
Hoy he salido a la misma hora, intentando evitarme como lo que son las caravanas de las obras y demás. Y hoy he tardado justo 2 horas a la rotonda de la mañana.
2 horas en lo que antes hacía, pues en una. ¿Cuál ha sido su itinerario? Ha tenido que tomar la carretera de Ardales en dirección a Málaga, desde allí el desvío de Coín para llegar hasta Marbella. En resumen, el doble de tiempo, el doble de kilómetros y también el doble de gasto en gasolina.
Son más de 100 euros semanales, pues ahora serán 200.
En su pequeña empresa, Antonio tiene 2 empleados que están en su misma situación, que tienen que ir cada día a trabajar de Ronda a Marbella, y ahora Antonio va a consultar a su gestor si hay manera de reducirles los días de trabajo.
Trabajar un día menos y echar más horas, los otros 4 días, no lo sé, en vez de echar 8 horas, pues echan 10 y el viernes no bajamos y nos ahorramos un día de viaje. Pero trabajar, yo seguir trabajando.
Una situación a la que este trabajador de Ronda, Antonio Romero, se va a tener que acostumbrar, porque de momento se desconoce cuándo va a estar rehabilitada, se va a volver a abrir esa carretera, la A397, insistimos, que conecta la Serranía de Ronda con la Costa del Sol, o incluso si será posible habilitar un paso alternativo en esa misma vía. Una alternativa que de momento, la verdad que parece que técnicamente es complicado, ¿no, Carmen?
Sí, porque lo que ha pasado allí es que ha quedado muy afectada esta carretera por un enorme desprendimiento de rocas provocado por ese temporal Hanna. Ha ocurrido exactamente a la altura de Benavís. El sábado las fuertes precipitaciones provocaron un deslizamiento de la ladera. La malla que protege el talud se rompió, con la consiguiente caída de enormes rocas sobre la calzada, que además han provocado daños en la propia carretera. El volumen y el peso de las rocas han hecho que parte del tablero de la vía cayera al vacío, porque en ese punto concretamente lo que hay es un viaducto que ahora habrá que reparar. ¿Cuándo y cómo? Pues en eso están trabajando ahora los técnicos de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, en evaluar la situación y plantear las soluciones. En las últimas horas se han desplazado hasta la zona especialistas para analizar el estado de la ladera, y también un equipo ha trabajado desde el aire con drones para evaluar la parte alta de la montaña. Pero de momento la vía está intransitable y podemos estar hablando de una reparación que va a tardar meses, porque no solo hay que reparar la calzada, sino también asegurar la estabilidad de la ladera de la que se han desprendido esas rocas. Vas a escuchar a Rocío Díaz, es la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, hace solo unos minutos.
La carretera está cortada, es intransitable ahora mismo. Yo espero que a lo largo de los días los técnicos nos puedan dar más información sobre el tiempo que vamos a tardar en reparar esta carretera, pero ante todo la seguridad prima, así que yo pido máxima prudencia. Y en cuanto tenga más información técnica, la haremos llegar.
Bueno, pues escuchabas antes la historia de Antonio, como lo que estamos hablando, el corte de esta carretera le obliga a hacer un camino alternativo de Ronda hasta Marbella, que se le hace el doble de largo. Es una situación que afecta a toda una comarca, municipios, por ejemplo, también como Parauta, un pueblo de apenas 300 habitantes en el corazón de la serranía. Su alcaldesa, la alcaldesa de Parauta, es Catrín Ortega. Catrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. A un municipio como Parauta, ¿cómo le afecta el corte de momento indefinido de esta carretera? ¿Qué supone para los vecinos, para los negocios, para el abastecimiento de la materia prima de lo necesario en un pueblo?
Bueno, pues imagínate, nos afecta de manera primerísima, ¿no? Porque ya no solamente pues, los trabajadores, los muchachos que tienen que estar en San Pedro de Alcántara a las 6:30 de la mañana para trabajar, si todos, que lo que antes eran 40 minutos, pues como bien sabéis, ahora se han convertido en 2 horas, 2 horas 10. Ya no es solamente por económico y por el tiempo y por todo. Opciones dos, pues ninguna, porque como bien sabéis, en la Costa del Sol es totalmente inviable e imposible alquilarte un apartamento o una habitación. Así que la única opción que hay es subir y bajar, gastar doble de tiempo, doble de dinero y bueno, imagínate. A nivel de ayuntamiento, pues también mal, porque nosotros tenemos a la entrada del Parque Nacional un camping bastante conocido con bastante afluencia de gente, que es el Camping Conejera, que está totalmente parado porque, claro, la señal de tráfico que han puesto para que te des la vuelta la han puesto a la altura de las ventas de Navasillo y La Laja, que son dos ventas que están en la carretera dentro del término municipal de Parauta. Con la idea, pues, que, bueno, tengas facilidad para meterte en el llano de los aparcamientos y puedas dar la vuelta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la entrada al Parque Nacional, a la finca de La Nava, que hay personas también viviendo allí, en el término municipal de Parauta, y la gente, bueno, los clientes del camping quedan en el centro, o sea, entre la señal de tráfico y el puente, en medio está la entrada al Parque Nacional, Finca La Nava, Camping Conejeras, y está cortada. Así que nada, también hemos solicitado, por favor, a la Junta que lo revisen y a ver si pueden desplazar por lo menos la señal de tráfico, ya que es que ahí vive gente, ¿sabes? Y tienen que saltarse la señal de tráfico sí o sí, porque sí, tienen sí que entrar a sus casas.
Entiendo,
así que es un
alcaldesa,
poco ahora mismo
por
caótico.
Cierto, que eso te iba a decir, ahora mismo es caótico y la situación de la lluvia, ¿cómo están ahora mismo las cosas por allí? ¿Está lloviendo mucho? ¿Llueve bien?
Pues
¿cómo ha ido
ahora
el
mismo está lloviendo bastante, bastante. Está lloviendo bastante y sin parar.
Madre mía.
Así que a ver si ya nos da un poquito de tregua, porque es que esto yo realmente es que ni lo recuerdo. Vamos, yo personalmente ni lo recuerdo. No,
claro,
no, lluvias tan torrenciales así, sin parar, horas, horas, días y días.
Claro, sobre todo la continuidad, ¿verdad? Que
no para.
Estamos todos hablando de lo mismo. Además,
no pueden iniciar también los trabajos del puente.
Recordamos
porque en esta temporada no pueden trabajar.
Que la Serranía de Ronda es una de las comarcas en alerta amarilla. Para terminar, alcaldesa, ¿desde la Junta de Andalucía se ha aportado alguna información al ayuntamiento, en este caso de quien hablamos, de Parauta, sobre lo que ha pasado, previsiones en torno a la reparación de esa carretera de la que hablábamos? ¿Se os ha informado de algo?
De momento, informado, pero levemente, porque realmente, sinceramente, no lo saben ahora mismo ni ellos. Así que nos han informado, pues nada, que de momento van a empezar con un primer análisis, ¿vale? Hasta ver hasta qué punto está afectado el puente. No es solamente el puente, también tenemos la ladera, son dos problemas, no es solamente el puente, aunque se hable tanto del puente como protagonista, pero que la ladera es importante como está. O sea, y eso no se tienen que asegurar y están con un primer análisis para comenzar. Imagínate, no sé cuántos análisis necesitará, pero vamos, que los 3 meses se lo lleva garantizado. Así que tenemos un problema importante.
Pues sí, pues sí. Y esperemos que sea el único, aunque haya que lamentar todo lo que estamos comentando y los problemas que genera eso para el pueblo, sobre todo no para el pueblo.
Esperemos,
sí,
porque los pueblos afectados son los pequeños pueblos con peligro de despoblación, que lo que necesitamos son ayuda y ahora mira lo que nos pasa.
Completamente de acuerdo. Alcaldesa de Parauta, Catherine Ortega, un placer como siempre.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. 12:48 del mediodía, nos asomamos al bancón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Y como cada lunes, como te digo, vamos a dirigirnos hasta el Centro Meteorológico de Málaga para hablar con su director, que creo que probablemente en la mañana a mediodía de hoy, tranquilito no está. Puede ser de los hombres más buscados en toda Málaga y más consultados en el día de hoy. Jesús Riesco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. La pregunta del millón, Jesús, la que se hace en la calle todo el mundo esta mañana, ayer, el fin de semana, ¿hasta cuándo va a llover? ¿Cuándo va a parar esto?
Bueno, pues realmente, claro, la circulación de la atmósfera ha dado pie primero al descuelgue de danas y a continuación pues al paso de borrascas atlánticas. Y bueno, esta borrasca que nos está afectando desde el viernes, que se llama Hanna, va a estar con nosotros hasta mañana inclusive, ¿no? Va a seguir habiendo precipitaciones en la provincia de Málaga y viento también localmente intenso, sobre todo mañana en zona costera. Y a continuación, el miércoles podríamos decir que es un día de transición, puesto que la borrasca Hanna ya se debilita y se aleja, pero se nos acerca otra nueva borrasca por el Atlántico que nos va a afectar sobre todo el jueves y en menor medida probablemente también el viernes, ¿no? Entonces las precipitaciones van a continuar, parece que al menos hasta el viernes, algunos días con más intensidad, otros días con menos, y parece que se atisba una mejoría en cuanto, vamos, que van a dejar de producirse precipitaciones durante el fin de semana. Eso es lo que se ve ahora mismo como más probable.
Uh-huh. ¿Es normal lo que está ocurriendo estos días en Málaga? Que es que no para de llover, Jesús. Tantos días seguidos y con esta... Me refiero con esta continuidad, ¿no?
Exacto. Son ya muchos días, ¿no?, los que llevamos, son prácticamente dos semanas los que llevamos con precipitaciones, no solo en Málaga, sino prácticamente en toda la península. No es habitual... en cuanto a que no es muy normal, ¿no?, tantos días, sobre todo por el número de días afectados, pero claro, la circulación de la atmósfera pues ha posibilitado pues que primero que se nos descolgaran andanas y a continuación pues se ha abierto la puerta también a la llegada de frentes atlánticos asociados a borrascas, ¿no? Entonces esto es habitual que ocurra en invierno, pero no es tan frecuente la cantidad tan grande de días afectados.
Claro. ¿Tenéis datos, conocéis datos desde el Centro Meteorológico de Málaga de cuál puede ser el último episodio de tanto de que caiga tanta agua en tantos días seguidos?
Bueno, la verdad es que ahora mismo no los tengo buscados, ¿no? Pero realmente no es habitual este número tan elevado. Sí que es verdad que a lo mejor durante una semana se puede recoger una cantidad muy grande a lo largo de muchos años que represente un porcentaje muy grande respecto al total acumulado en el año, pero es que en este caso realmente llevamos dos semanas, ¿no?, con lluvia, ¿no? Por ejemplo, de hecho, en el aeropuerto de Málaga ha llovido en estos 10 días pues el doble de lo que suele ser habitual en el mes de marzo entero, ¿no?
Es que, hablando del año hidrológico, Jesús, puede ser que ya a principios de marzo hayamos superado datos de muchísimos otros años, ¿no?
Sí, porque los años precedentes realmente fueron muy deficitarios en cuanto a precipitación. Entonces, este año, en lo que llevamos de año hidrológico, estamos ya por encima de los valores normales, algo que no sucedía desde hace ya unos cuantos años.
Bueno, pues nos cuenta Jesús Riesco más o menos el siguiente resumen. Las precipitaciones van a continuar hasta mañana, van a darnos un pequeño respiro, parece ser el miércoles, pero no se confíen porque el jueves y el viernes viene otra dana que previsiblemente también nos dejará tranquilos para el próximo fin de semana. Vamos a ver cómo marcha esto. Mañana también destaca ese viento intenso costero. Lo que se ve ya por vuestras pantallas de lo que puede llegar, sobre todo el jueves, a lo mejor también permanece el viernes, van a ser precipitaciones muy fuertes, van a ser lo que estamos viendo ahora, es decir, muy continuas, pero tampoco son unas borrascas inmensas.
Sí, al ser una borrasca van a ser pasos de frentes, vale, atlánticos, entonces no parece que vayan a ser precipitaciones muy intensas, sí que pueden ser precipitaciones moderadas, persistentes, pero en principio no tendrían un carácter de gran intensidad.
¿Te queda batería hoy en el móvil todavía, Jesús? Porque me imagino que estarás a tope, ¿no?
Sí, la verdad que es un día bastante, bastante movido, como todos los anteriores.
Pues Jesús Riesco, no te molestamos más por aquí, director del Centro Meteorológico de Málaga. Buen día, buena semana y que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
F-Science, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Science encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Science, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Nos asomamos ahora a las pantallas de la DGT en primera instancia. Según nos cuentan, la verdad que está todo bastante fluido. No hay ningún tipo de problema de retenciones en las carreteras de la provincia. Eso sí, lo que insisto es que sí están cortadas por completo la A397. Hablábamos ahora con la alcaldesa de Parauta, también con el caso de Antonio, entre la serranía de Ronda y Marbella. Está cortada por completo esa carretera, al igual que, como nos contaba el alcalde de Ardales, el acceso, uno de los accesos a su pueblo también, debido a la subida del río, pues ha tenido que ser cortado. Pero en cuanto a las carreteras se refiere, ningún problema en la provincia. Nos vamos aquí a la capital. Según el Centro de Gestión del Tráfico, hay trabajos en Santa Rosa de Lima, en sentido sur. Está el carril derecho cortado, por lo tanto hay algunas retenciones. Tráfico intenso también en la entrada por Blas Infante y, como suele ser habitual, también bastante tráfico en la zona de la comisaría, en la zona de la Plaza Manuel Azaña. Nos metemos de lleno en el mundo del deporte, donde una de cal y una de arena, podemos decirlo. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes, Enrique. Sí, la de cal del Málaga fue importante porque el Cádiz en el derbi regional tiró solo dos veces entre los tres palos y se llevó la victoria por 0-2. Era un partido que quizás estaba abocado más al empate que a otra cosa, pero al final el Cádiz tuvo más efectividad y sobre todo la ley del ex, ¿eh? José Joaquín Matos, el que fuera
gol y
jugador
asistencia,
de... Sí, sí, estuvo con nosotros en Deportes Cope Málaga el pasado miércoles y fue entrar él. Fíjate que parecía que ponía el cerrojo Gaizka Garitano porque ponía en la línea de 5, pues se lesionaba De la Rosa, salía él, que es un habitual el lateral izquierdo. Recuperó la pelota que originó el 0-1 porque además le dio el pase a Melendo y acto seguido pues rompió perfectamente el fuera de juego a la espalda de Carlos Puga y definía la perfección frente al portero del Málaga, frente a Alfonso Herrero. Además es un jugador que está poco habituado a marcar goles y no lo quiso celebrar. Así que ganó 0-2 el Cádiz. Como tú bien dices, se le complica algo la permanencia al Málaga. Ahora está 5 puntos por encima de la zona del descenso después de que el Eldense ganara 2-4 en el campo del Zaragoza. Hablaba Sergio Pellicer, que dice que el único culpable que hay es él.
Tenemos que recordar de dónde venimos. Muchas veces perdemos un poquito la realidad. Creo que se varía mucho el mensaje populista y yo doy un mensaje realista, pese a quien le pese. A partir de ahí voy a ser, yo soy el malo de la película, se enfada todo el mundo conmigo, hasta los jugadores, los jefes del club, todos, pero la realidad es muy clara.
Es la permanencia, es lo que tiene que conseguir el Málaga cuanto antes. El próximo partido del Málaga será el sábado frente al Albacete. Ojo, partido vital porque el Albacete está justo por debajo ahora del Málaga Club de Fútbol y hay que ganar sí o sí ese encuentro para no meterse en más problemas el equipo blanqueazul. Y te hablo de baloncesto. Ganó Unicaja, ya sabes, al conjunto del Granada por 17 de diferencia, 95-78. Sigue segundo, sigue la estela del Madrid. Es cierto que no fue el partido más brillante para el equipo malagueño, que esta semana está de recepción, ¿eh? Porque hoy ha estado en el Martín Carpena el primero de los andaluces, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que dice que este Unicaja es un equipo de leyenda y el orgullo de Andalucía.
Hace un año yo os pude recibir en el Palacio de San Telmo después del triunfo en la Basketball Champions League y en menos de un año tres títulos más. Eso es algo sorprendente. Un año después os veo, ya tenéis la Copa Intercontinental, la Supercopa de España, ganada al Real Madrid también, y la Copa del Rey. Son 5 títulos en 2 años. Un ciclo de triunfo que ha asombrado no solamente al conjunto de los andaluces, sino al conjunto de España y yo diría de Europa. Yo he recibido llamadas de diversos alcaldes, presidentes de comunidades autónomas de toda España, sorprendidos qué está pasando con el Unicaja, qué está pasando en Málaga.
Pues está pasando que Unicaja está jugando muy, muy bien. Y mañana tiene que jugar mejor, Enrique, porque se la juega frente al Galatasaray.
¿Sí?
Tiene que ganar ese partido para no complicarse precisamente su cruce o su pase al cruce de los cuartos de final de la Basketball Champions League. Fíjate, cuando terminó el partido le preguntaba a Jonathan Barreiro precisamente por eso. Fíjate la respuesta que nos da a esta pregunta.
La última, el martes Galatasaray. Partido, este sí que es vital, ¿eh?
Sí, yo creo que su entrenador en rueda de prensa dijo que no se iban a ganar aquí, así que ya veremos.
Bueno, estaba picado en el vestuario, ¿eh? Ya veremos.
Ese mensaje está en el vestuario del...
Sí. Bueno, que le pongan el corte nuestro y que nos den audiencia, Enrique, que no quepa la menor duda a nadie. Sé que voy a preparar ese partido en el cuadro del Unicaja de Málaga y decía que semana de recepciones porque el jueves va a haber recepción real, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que un equipo malagueño es recibido por el Rey. Han habido deportistas malagueños a nivel individual, pero equipos. Ni el Málaga, ni el Unicaja, ni el Costa del Sol, que ha ganado también la Copa de la Reina, han sido recibidos por el Monarca. Así que el jueves estarán ahí a mediodía toda la plantilla de Unicaja, consejo de administración, tanto de banco, de fundación, así que vamos a ver cómo se da esa recepción, pero antes ganar al Galatasaray mañana 8:30 en el Carpena.
Pues estaremos atentos, Emilio, a las 3 más deporte.
A ti, Enrique,
un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sé que las ventanas se pueden abrir. cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se puede.
Vamos a llegar a la una del mediodía. Es hora de conocer la última hora en España, en el resto del mundo, también en el mundo del deporte a nivel nacional. Y nosotros continuar, nada, en aproximadamente cuatro minutitos estamos de vuelta porque nos quedan muchas cosas que contarte aquí en Herrera en Cope más Málaga. Insistimos, nos informamos un poquito y enseguida estamos de vuelta. ¡No te vayas!
Ya salimos adelante, ya no le den mente, y abrazo pa' toda mi gente.
Me lo pedí así que nunca
embarca. Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
1:07 del mediodía. A esta hora se está presentando en el Hotel Miramar de la capital la convención Comic Con San Diego. Este es uno de los eventos más importantes de la cultura pop a nivel mundial. Y es noticia porque Málaga ha sido elegida como filial europea para la celebración de esta convención. ¿Qué quiere decir esto? Pues allí hay un hombre de COPE en la presentación de la Comic Con San Diego Málaga. Allí está Andrés Atienza. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, pues
la legión.
Parece que tenemos problemas con la cobertura en esa zona del Gran Hotel Miramar, donde, insisto, se está presentando a esta hora con presencia importante, institucional y del mundo del Comic-Con San Diego. Insisto, uno de los eventos más importantes de la cultura pop a nivel mundial y es noticia, insisto, porque Málaga ha sido elegida como filial europea para la celebración de esta convención. ¿Qué repercusión tiene la Comic-Con de San Diego entre los profesionales de la ilustración? ¿Qué supone? Pues quiero presentarte a José Luis Ocaña. Con 19 años comenzó en el mundo de la ilustración. No se equivocaba al desarrollar su talento para convertirlo en su profesión. Este malagueño ha expuesto en ciudades como Montreal, en Canadá, en París. Además, sus ilustraciones han sido vistas en varias galerías de nuestro país. Hoy en día, de quien hablamos, este malagueño, José Luis Ocaña, de 19 años, trabaja desde casa, es freelance y dibuja para editoriales de países como Malta, Estados Unidos, Líbano y Emiratos Árabes, entre otros. José Luis puede presumir de ilustrar 7 capítulos del Quijote, que han sido traducidos y publicados en árabe. A día de hoy, más de 3.000 ilustraciones a color llevan la firma de este malagueño criado en Alhaurín el Grande. José Luis Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Llevas varios años, José Luis, dedicándote a la ilustración, como acabo de comentar, apenas, y eso que apenas tienes 19 años, un mundo que conoces muy bien, o sea, que con 19 años comenzaste, quería decir, que conoces muy bien. ¿Qué importancia tiene dentro de este sector la Comic-Con de San Diego? ¿Por qué es tan prestigiosa esa convención?
Pues mira, yo creo que lo es porque empezó en San Diego y en Estados Unidos, y recoge todas las grandes firmas del cómic norteamericano, fundamentalmente, como la Marvel, la DC o Disney o Warner Bros. Y todo esto hace que el evento de San Diego sea uno de los más potentes del mundo. Pero si además eso lo traen a Málaga, imagínate a nivel regional y nacional, porque muchísima gente del resto de España va a venir a esa convención del cómic.
Claro. Suele reunir a personalidades y a gente muy famosa del sector, ¿verdad?
Sí, creo que viene Santiago Segura, Alex de la Iglesia y Cía Boyaín, entre otros. Así que sí, va a ser bastante sonado y creo que muy bueno para la ciudad.
Málaga contará con un evento filial de esta Comic-Con San Diego. ¿Qué supone que se haya elegido esta ciudad para su celebración? ¿Esto tiene alguna repercusión para los ilustradores que sois de aquí, para los malagueños?
Sí, yo estoy convencido de que sí, porque durante muchísimas décadas Málaga ha estado sumida en la más profunda oscuridad en este sentido. De hecho, nosotros lo hemos padecido, porque como bien dijiste, yo empecé con 19 años, pero ahora tengo 52. Y es cierto que esto lo que va a hacer es poner el foco en la importancia que tiene el cómic, que no deja de ser la antesala del cine. El cómic es justamente, lo decían que era el cine de los pobres. Y realmente va a poner de relieve que el cómic es francamente importante en la industria de venta de libros. Y eso pues va a hacer que el ayuntamiento, que bueno, a nivel general, que se vea como algo importante.
Además de esa importancia y de esa relevancia, que puedan haber más ojos pendientes de lo que se haga en Málaga, ¿puede ser también un impulso para los ilustradores?
Sí, sí, totalmente. Habrá gente nacida en Málaga o en Andalucía que vean aquí la oportunidad de mostrar su trabajo y de empezar de alguna forma en este mundo tan apasionante. Difícil, pero apasionante.
Pues quien escuchan, José Luis Ocaña habla de la importancia para Málaga y sobre todo para los ilustradores malagueños, el impulso que puede suponer para ellos y la visibilidad de importancia que se le puede dar a este sector gracias a este evento, a esta Comic Con San Diego que se está presentando en Málaga. José Luis Ocaña, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo muy fuerte, gracias.
Venga, a ver ahora sí tenemos más suerte. Vámonos a esta hora, 1:12 de la tarde, al Hotel Miramar, donde, insisto, como te comentaba, se está presentando esta Comic Con San Diego. Andrés Atienza, ¿qué tal?
¿Qué tal, Enrique? ¿Me escuchas ahora bien?
Ahora perfecto.
Bueno, es que yo creo que el equipo de Darth Vader y las espadas láser tienen algo de interferencia, ¿no? Con el aparato que llevamos hemos tenido que salir, porque así es como ha terminado el acto. Un acto que ha terminado pues hace unos 5 o 10 minutos con la entrada en escena de Darth Vader, la Legión 501.
¡Hombre!
Y también ahí pues todos los personajes de Star Wars. También hemos visto al Joker, hemos visto a Iron Man ya saliendo de ese universo de Star Wars. Bueno, ha sido impresionante. Ha estado muy bien este acto, un acto que ha estado conducido por Santiago Segura, por el actor que además se ha autodefinido como un auténtico friki, ¿no?, del sector del cómic y de las historias. También hemos visto al director, al guionista Alex de la Iglesia, que también es historietista, le gusta mucho esto del cómic. Bueno, ha servido un poco para dar, vamos a decir, glamour, ¿no?, a esta presentación de la Comic Con San Diego Málaga. Hemos escuchado cosas muy interesantes y sobre todo, Enrique, muy ilusionantes, porque esta Comic Con, bueno, hay que decir, yo creo que sobra ya no decir que es uno de los eventos relacionados con el cómic, con el anime, con las historias, con el cine también, de, por ejemplo, uno de los máximos exponentes como es el universo Marvel de todo el mundo, pero aquí en Málaga vamos a tener el privilegio de ser la primera filial que sale de Estados Unidos. Es decir, ni se ha elegido Tokio, ni se ha elegido Alemania, ni se ha elegido Inglaterra, ni se ha elegido la capital de la Costa del Sol. Será el FICMA el que acoja esta Comic Con San Diego con la filial en Málaga del jueves 25 al domingo 28 de julio, que será pues esa cita aquí en el Palacio de Ferias y Congresos, pero no solo se va a celebrar ahí, que por cierto será la primera vez que un evento de este tipo ocupe los 60.000 metros cuadrados del Palacio de Ferias y Congresos, sino también habrá puntos satélite repartidos por toda la ciudad, algunos al aire libre, donde se celebrarán pues concursos, impulsará también, servirán esos espacios para impulsar el talento local, que lo acabas de hablar ahora con José Luis Ocaña. Y en total van a ser más de 300 horas de contenido exclusivo. En cuanto a previsión, pues esa previsión nos habla, según ha dicho también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha estado presente en este acto, que se espera que unas 60.000 personas pasen por esa primera edición de la Comic Con aquí en Málaga, que no está nada mal. Hay un compromiso de 3 años, vamos a tener hasta verano de 2027, y se va a trabajar, se va a mimar mucho a todo este despliegue para que no sea 2027 el último año. De hecho, sí se ha confirmado que va a haber pues una oficina física y además permanente de la Comic Con San Diego, que se va a instalar en Málaga, y eso es una buena noticia. Oportunidades todas, Enrique, imagínate, ¿no?, que Málaga sea el epicentro del cómic a nivel mundial durante esos días de julio, no, estaba equivocado, de septiembre. En julio es cuando se celebra la Comic Con de San Diego. En septiembre será del 25 al 28 de septiembre cuando se celebre aquí, en la capital de la Costa del Sol, y bueno, es una buena noticia a todos los niveles. Fíjate, solo en la de San Diego se calcula, según un estudio realizado por una universidad, en concreto la Universidad Estatal de allí, de esa ciudad de San Diego, que el impacto es de 165 millones de dólares allí, de los que 90 son de gasto directo. Vamos a ver los números que nos deja aquí en Málaga, pero sobre todo a nivel de promoción, ahí están los intangibles, el nivel de promoción que va a tener la ciudad en este mundo, que mueve a todas las generaciones, va a ser digna de aplaudir, ¿no?, de que se pueda celebrar aquí en nuestra
Totalmente.
Ciudad.
Totalmente, para la ciudad y para, como nos acaba de explicar también José Luis Ocaña, los propios ilustradores malagueños, para que se les dé la importancia que bien merece. Pues se está presentando hoy en el Hotel Miramar Comic Con San Diego y se va a celebrar, como decía Andrés Atienza, en el FICMA a final del mes de septiembre. Pues Andrés, te dejamos por allí informándote mejor y cualquier cosita nos interrumpes.
Muy bien, pues me voy en la Enterprise a darme una vueltecita. Hasta ahora.
Hasta luego. Muy buenas tardes, 1:16 del mediodía. Mi nombre es Enrique Ortiz, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Te voy a acompañar hasta las 2 con más cositas sobre Málaga. Por ejemplo, déjame contarte otras historias, un suceso para comenzar. Escucha atento este titular. Rescatan a una niña de 8 años con las piernas atrapadas en una lavadora. Sí, ese es el titular. Y te vamos a dar más detalles de esta curiosa, cuanto menos, historia. Carmen Cerván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Enrique. Buenas tardes de nuevo. Ha ocurrido en una casa de Torre del Mar y ya te avanzo que la historia acaba bien y que la niña salió ilesa. Pero el susto ahí se queda. Ayer, poco antes de las 6:30 de la tarde, los padres de la pequeña llamaron al 112 porque la niña estaba encajada en la lavadora. Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación se trasladó hasta allí y desarmaron completamente la lavadora, lo que permitió sacarla sin ningún rasguño. Todo esto en una hora, que fue lo que duró la operación en la que intervino un bombero experto en este electrodoméstico, lo que ayudó al desmontaje en ese rescate tan inusual del que tienes imágenes en la web de COPE Málaga.
Afortunadamente ha salido todo bien. Ha fallecido un trabajador al caer a un lago en un campo de golf en Vélez, Málaga. Ha ocurrido esta misma mañana.
Sí, el hombre cayó al lago con una máquina de segar. Un testigo alertó a emergencias de que el operario se estaba ahogando. Guardia Civil, sanitarios, policía, bomberos fueron hasta allí y ahora los efectivos de la unidad subacuática, los buzos de la Guardia Civil, están trabajando para recuperar el cuerpo.
Y por último, en Almojía están buscando a un vecino desaparecido, un vecino, un hombre de 83 años.
La Guardia Civil investiga la desaparición de este hombre, al que buscan desde el sábado, conocido como Paco el del Molino. Su familia dio la voz de alarma ayer domingo al no encontrarlo en su casa, que además estaba revuelta y con restos de sangre en el suelo.
Genial, gracias Carmen. Desde que comenzó la guerra, déjame contarte ahora otra historia, en Ucrania, ya hace más de 3 años, miles de ciudadanos ucranianos, recuerden, han buscado refugio en distintos países de Europa, entre ellos España, y entre ellos, si bien recuerdan, como aquí te lo contábamos, Málaga. Un punto clave ha sido Málaga de acogido y precisamente ese punto clave ha sido el centro de recepción y derivación de ciudadanos ucranianos, el CREADE. Allí se les proporciona pues la documentación de protección temporal, es un trámite fundamental para que, bueno, puedan acceder a ayudas, a encontrar trabajo y a regularizar su estancia aquí en Málaga. Hoy nos acompaña el inspector Julio Ruiz Losada, el jefe de la Unidad de Documentación de Extranjeros, de la UDEX, de la Comisaría Provincial de Málaga, de la Policía Nacional, es responsable de este centro del CREADE, del, como te he dicho antes, el Centro de Recepción y Derivación de Ciudadanos Ucranianos. Con él vamos a conocer de cerca cómo funciona este proceso, este trámite fundamental y cuál ha sido también su evolución desde la llegada de los refugiados, cuál es la situación a día de hoy y qué papel desempeña, insisto, la Policía Nacional, en este trabajo. Inspector Julio Ruiz Losada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, ¿eh? Muy buenas tardes. Cuénteme, para empezar, explíquenos en qué consiste exactamente la Unidad de Documentación de Extranjeros y qué funciones desempeñan en Málaga.
Esta unidad está encuadrada en lo que es la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de la Comisaría Provincial de Málaga y la labor diaria es sobre todo todos los trámites que conlleva la protección internacional y entre ellas la protección temporal de ucranianos, así como la expedición de muchas documentaciones que necesitan los ciudadanos extracomunitarios y sobre todo todo lo que es la motivación del personal que tenemos en la unidad en relación al trato esmerado de estos ciudadanos que vienen con mucha problemática.
Claro, claro, porque ha pasado el tiempo, 3 años, ya apenas se habla de ello, pero siguen llegando ucranianos a Málaga.
Efectivamente, ha bajado el número, evidentemente, pero llevamos contabilizado aproximadamente unas 24.000 personas que la hemos documentado aquí en la provincia de Málaga.
Un buen número. El CREADE lleva funcionando desde que comenzó la guerra, desde que arrancó el conflicto más o menos entre Ucrania y Rusia.
No fue así en un principio. La gran mayoría desde que se inició el conflicto, finales de febrero, primeros de marzo del 2022, ese contingente de personas fue asumida por la Comisaría Provincial.
Ajá.
Allí inventamos lo que tuvimos que inventar en espacio, en personal y todo el personal policial disponible en ese momento. Estuvimos al pie de...
Claro, porque me imagino que de esas 24.000 personas aproximadamente que han llegado desde que estalló el conflicto, en esos primeros meses
llegaría más de la mitad, llegaría el grueso gordo, claro.
Efectivamente, llegamos a contabilizar unas 15.000 personas en el primer contingente.
Claro, claro. ¿Qué implica exactamente lo que antes hablaba, esa documentación, esa protección temporal? ¿Cuáles son los principales derechos que otorga a los refugiados en este caso?
Bien, esto fue a raíz de una directiva de la Unión Europea. Todos los países de la Unión trabajamos en esa dirección. Y esto conlleva una autorización de residencia de carácter temporal, así como habilitarlos para trabajar en territorio nacional.
¿Esa temporalidad de cuánto...?
En principio está siendo prorrogada según continúe o no continúe el conflicto.
Ajá, vale, vale. Hablas de hogar y de trabajo, pero también imagino que a la Policía Nacional le interesa saber... tener documentada a la gente y saber por dónde están, cómo se llaman y si pasa algo o no. Es decir, tener un control, ¿no? Pero ponerle un nombre y un número como tenemos nosotros con el DNI, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, así es, Enrique. Nosotros lo documentamos, le asignamos un NIE, un número de identidad de extranjero, y a posteriori son documentados con una TIE, que es la tarjeta de identidad de extranjero, que es muy similar al DNI español.
¿Cómo hace un ucraniano? ¿Cuál es el proceso que tiene que hacer cuando llega al CREADE? ¿Cuánto tarda en recibir ese...?
Dentro del CREADE hay ciertos servicios estatales y aún así también entidades que están presentes, como es CEAR, al cual le quiero agradecer su labor junto con la policía, que ha sido muy gratificante. Y en este sentido, desde que llegan, valoramos y estudiamos la documentación que traen. Muchos de ellos traían partidas de nacimiento, la documentación que pudieron coger de casa en ese momento. Y a raíz de ahí, pues, valoramos si existe o no existe falsedades documentales para acogerse a este tipo de protección.
Me dices que la temporalidad se va... te preguntaba hasta qué fecha tiene esa temporalidad, y no sé si cada año pues se tiene que renovar, se le echa un ojo, oye, encuentro trabajo, encuentro casa, que
si las renovaciones son anuales.
Anuales.
Las renovaciones son anuales y esta tarjeta, como le he dicho antes, se expide por un año natural y serán prorrogadas, tendrán que volver ahí a comisaría provincial, que es donde se expiden las TIES, y allí se les vuelve a dar la nueva documentación.
¿De qué porcentaje hablamos? Es decir, ¿ha habido mucha gente que no ha renovado?
En principio estamos detectando que hay renuncias al procedimiento. Otros posiblemente hayan marchado a su país. Claro. Lo más frecuente es que se instalen en otros países de la Unión Europea. Claro. Por temas laborales o por temas familiares. En un principio no tenemos una contabilidad en relación a este desarrollo de profesionalidad en estas personas, ya que normalmente si causan baja aquí o se dan de alta en otro país de la Unión, el sistema los da de baja en el país donde inició su procedimiento.
Vale, vale, vale. Tema delicado, imagino, más allá de lo personal, claro, y de que cada familia puede tener su historia y de que no habrá sido fácil recibir a muchos de los ucranianos que han llegado aquí completamente sin nada, con una mano delante y otra detrás, como tú decías, cogiendo los pocos papeles que han encontrado y saliendo pitando.
Así es.
Pero si hablamos de menores ya, también hablamos de cosas...
Sí,
¿cuál es vuestro papel cuando hay un menor?
La cuestión ha sido delicada, ya que muchos de estos menores salían con vecinos, con gente que se lo encontraba en las vías de aquel país y eran trasladados a territorio nacional. En este aspecto hemos sido hemos pecado de ser muy reglamentistas, ya que hemos controlado muy mucho tanto el bienestar de estos menores como así la compañía que traían.
Claro.
En principio, hemos tenido mucha suerte, ya que han sido pocos los menores no acompañados que llegaron a la provincia. y hoy en día prácticamente la totalidad se encuentran ya con sus familiares o en familias de acogida de españoles.
Qué bien, qué bien. ¿Cuál es la principal dificultad que se encuentra el ciudadano ucraniano cuando llega a Málaga? No sé si en colaboración con la Policía Nacional y este primer trámite burocrático necesario, hay vínculos estrechos, colaboraciones con ONGs, con otros estamentos.
Efectivamente, aquí ha sido una gran labor por parte de las entidades, CEAR, Cruz Roja, ACEN, el resto de las ONGs que están presentes en esta provincia. En el auxilio, en la acogida, en la orientación, ha sido un gran hándicap en ese aspecto. Y la colaboración con Policía Nacional ha sido muy estrecha. Nos han proporcionado intérpretes, que era el problema del idioma, claro, era el más...
Es el principal choque que hay. Claro.
Efectivamente, y algunos pues han tenido asistencia psicológica porque venían de situaciones muy... muy malas.
Me imagino. En su experiencia, y para terminar, inspector, ¿qué desafío tiene la Policía Nacional en la gestión de este tipo de documentación para refugiados, en el CREADE, en todo este tipo de sector, de ámbito?
Bien, pues aunque no nos lo creamos, estamos bastante preparados por si pudiera surgir otro conflicto en ese aspecto.
Tenéis la experiencia ya.
Tenemos una gran experiencia. Qué bien. Este sentido.
Qué bien, pues es el inspector Julio Ruiz Losada, jefe de la Unidad de Documentación de Extranjeros del UDES, de la Comisaría Provincial de Málaga, de la Policía Nacional, y responsable del centro, del CREADE, el Centro de Recepción y Derivación de Ciudadanos Ucranianos, con esta documentación, este trámite fundamental y sencillo para que puedan acceder, como nos contaba el inspector, pues a ayudas, a encontrar trabajo, a regularizar un poco su situación, y también para que la Policía Nacional pues tenga contabilizados aproximadamente cuántos refugiados ucranianos han llegado a Málaga. Lo decía ahora mismo el inspector Julio Ruiz Losada, se estima que en torno a 24.000 ucranianos desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania han recalado en Málaga. Han escapado, mejor dicho, creo que es la palabra. Inspector Julio Ruiz Losada, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Gray skies are gonna clear up. Put on a happy face. Brush off the clouds and cheer up.
Venga, pues seguimos. 1:28 del mediodía. Ya va habiendo hambre, ¿eh? Ya empieza a sonar la barriguita y hay que prepararse, hay que ir poniéndose en marcha para ver qué nos vamos a poner sobre la mesa. Hoy cocinamos, como siempre, como cada lunes, con Loleta, Bailoleta. Lola Bernabé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, Enrique.
Ay, Lola, ya estamos en cuaresma, ¿eh? Ya estamos en cuaresma, ya vamos cambiando un poquito la dieta. Y hoy decías, te voy a preparar una cosita. Suena bastante bien. Yo no sé cómo de difícil o fácil será, pero suena de lujo. Huevos rellenos de salmón con espinacas a la crema. Vamos a ver, ¿qué necesitamos para esto?
Bueno, pues vamos a necesitar huevos, que los vamos a cocer hasta que estén duros, en agua con un poquito de sal. Le ponemos la sal para que luego sea fácil pelarlos. Cuando los tengamos cocidos de todo, los pelamos y los reservamos. En una sartén con una gotita de aceite vamos a hacer a la plancha un filete de salmón fresco. Salpimentamos, lo hacemos a la plancha y en un plato con ayuda de dos tenedores o con las manos mismos lo vamos a desmigar. Abrimos los huevos por la mitad, importante que sea por la mitad. Quitamos la yema de cada mitad y la ponemos en un plato junto con ese filete de salmón que hemos hecho a la plancha. Y con ayuda de un tenedor lo vamos a machacar, salpimentamos y lo vamos a machacar hasta que tengamos una pasta uniforme. Por otro lado, vamos a picar unas espinacas, vamos a poner en una sartén una gotita de aceite, un poquito de ajo picado y un puñado de piñones. Vamos a darle unas vueltecitas para que se dore y añadimos esas espinacas frescas que hemos picado. Y cuando las espinacas estén listas, hacemos un huequecito en el centro de la sartén y añadimos una cucharada de harina. le damos unas vueltas, mezclamos bien y a partir de ahí lo que vamos a hacer es empezar a añadir poquito a poco leche templada para hacer una maicena, pero lo vamos a hacer todo en uno, con lo cual es mucho más fácil. Cuando haya espesado ligeramente, añadimos un poco de nuez moscada, un poco de pimienta negra recién molida, rectificamos el punto de sal y ponemos los huevos sobre esas espinacas boca abajo, de modo que la parte blanca quede por encima y la parte del relleno no se vea, quede sobre las espinacas. Añadimos un poquito de pimentón dulce por encima, un poquito de queso, lo llevamos al horno a gratinar nada, 2 minutos y tenemos un platazo de cuaresma que está para chuparse los dedos y llega hasta Semana Santa más que contento contando los días ya.
Absolutamente, huevos rellenos de salmón con espinacas a la crema, madre mía. ¿Hay algún momento de los que nos acabas de decir que en el que tengamos que tener un poquito más cuidado o quizá tengamos que tirar alguna mano experta? ¿Algún momento crítico en esta receta?
No, lo único que hay que hacer es que cuando añadamos la harina, pues hacemos un huequecito en el centro, añadimos la harina, sí, y movemos bien para que la harina no se nos pegue en la parte de abajo de la sartén o de la cacerola que estemos utilizando. Simplemente ahí movemos bien y cuando se haya tostado un poquito la harina ahí y se haya mezclado bien con las espinacas es cuando empezamos a añadir la leche. Y sí, es muchísimo mejor añadir la leche templada que no fría, porque eso va a añadir a que la harina se deslíe y no se nos formen grumos en esa bechamel.
Mucho pescado ahora en la casa de Loleta, en tiempo de cuaresma, ¿no? Imagino.
Hombre, ya ve, además aquí tengo 2 talibanes de la Semana Santa, de la cuaresma, de la vigilia, con lo cual ahora hay que echarle mucha imaginación, pero son solo 40 días y se hace con mucho gusto, así que muy bien.
Loleta by Loleta, Lola Bernabé, la pueden encontrar en su página web, en loleta.es, y también en redes sociales, como por ejemplo Instagram, donde con casi 500.000 seguidores la puede seguir en @loleta_by_loleta. Lola Bernabé, un placer como siempre. Muy buena semana, un beso muy grande.
Feliz semana para todos, un besito fuerte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
En Tiendas Juan Lucas estamos renovando nuestras tiendas para adaptarnos a ti. Además, nos trasladamos de Armengual de la Mota a una nueva tienda en calle Salitre 45, en el centro de Málaga, para seguir ofreciéndote lo mejor en equipamiento y decoración del hogar. Y para celebrarlo, disfruta ahora de liquidaciones exclusivas por traslado hasta el 31 de marzo. No te quedes sin ellas.
Te esperamos en nuestras tiendas Juan Lucas y en juanlucas.com con la misma experiencia de siempre, pero más renovados que nunca.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta la medianoche, toda la provincia de Málaga, salvo la comarca de Antequera, va a seguir en alerta amarilla por lluvias. Sí, hasta esta medianoche. Pueden caer 15 litros en una hora o acumularse 40 litros en 12 horas. Sigue lloviendo, como habrás podido comprobarlo, ahora por una borrasca llamada Hanna, que viene dejando importantes registros de lluvia, lluvia acumulada en distintos puntos de la provincia. ¿Cuánto está lloviendo? Pues mira, desde la medianoche se han recogido 30 litros por metro cuadrado en la Sierra de Mijas, otros casi tantos 30 litros en Marbella, Torremolinos, en Rincón de la Victoria y en el aeropuerto de Málaga. Han caído ya 22 litros en el centro meteorológico de Málaga, en la zona del Cónsul, en Fuengirola y en Nerja, y algo menos de 10 litros en zonas como Ronda, Coín, Álora y Antequera. Como consecuencia, las autoridades están pendientes de las crecidas de dos ríos, que han aumentado además considerablemente su caudal en las últimas horas. La preocupación, la importancia se la están dando al río Guadalhorce, a su paso por Bobadilla, en Antequera, y el río Grande, a su paso por Las Millanas, en la zona de Tolox. Precisamente, el alcalde de este municipio es Jerónimo Macías.
De un puente que tenemos, el puente Las Millanas, que normalmente nosotros popularmente lo conocemos como el puente roto. Este puente, la verdad es que da acceso a dos explotaciones ganaderas, da acceso a dos invernaderos, dos viveros, y bueno, tiene un tránsito bastante fluido de camiones y demás, y tiene el pilar central, lo tiene tocado, y claro, esta alta agua que están cayendo, esta lluvia que están cayendo, la crecida del río, pues nos preocupa un poco el tema de que se nos vaya a ir el puente.
Eso en Tolox, y esa preocupación evidente. Y en Ardales, donde también están muy pendientes de la lluvia y de otro río, el Turón, pues también están con cierta preocupación. Juan Alberto Naranjo es el alcalde de Ardales y nos ha contado que han cortado el acceso principal al pueblo.
Nos acabáis de pillar con servicios de la UME, que han venido a valorar los accesos a la localidad, porque parece ser que el arroyo Cantarrana y el río Turón pues han dañado los principales accesos al pueblo. Hemos cortado el primer acceso a la localidad por precaución y están mirando ahora mismo la cimentación del puente que da acceso al pueblo, porque ya se le ve la cimentación, entonces están preocupados con eso, a ver qué es lo que se puede hacer.
Pues incidencias que está dejando la lluvia y no para de llover. Te doy un dato, entre la noche del domingo y hoy lunes, el 112 ya ha registrado un total de 65 incidencias en la provincia a causa de estas lluvias, a causa del temporal. La mayoría en la capital, en Marbella y en Torremolinos, aunque también hay avisos en Vélez Málaga, en Rincón o en Benavís, por ejemplo. Avisos casi todos por anegaciones en garajes, bajos de viviendas, locales, alcantarillas atascadas. En carretera de la serranía de Ronda y de la Sarquía están trabajando equipos de la Diputación de Málaga para retirar desprendimientos de la calzada. En todo caso, la incidencia más importante, más aparatosa, es el corte total de la A397, la A397, por los graves daños que han ocasionado las lluvias torrenciales. Hablamos de la principal vía de comunicación de la serranía de Ronda con la Costa del Sol, ¿eh? Es una situación que, como te puedes imaginar, afecta a muchísimas personas. Personas como Antonio, vecino de Ronda. Él tiene una pequeña empresa de construcción y por su trabajo pues cada día se desplaza a Marbella. Lleva así ya más de 25 años haciendo ese camino de lunes a viernes. Su recorrido pues siempre ha sido el mismo, bajar por la A397 en un camino de poco más de una hora. Pues bien, hoy ha salido de casa a la misma hora de siempre, pasada las 7 de la mañana, y ha llegado a su destino a más de las 9.
Hoy he salido a la misma hora, intentando evitarme como lo que son las caravanas de las obras y demás. Y hoy he tardado justo 2 horas, a la rotonda de la cañada.
Vamos, que ha tardado más del doble del tiempo del que suele tardar. Tardaba una hora, hoy ha tardado más de 2 horas en ese camino entre Ronda y la Costa del Sol, entre Ronda y Marbella. ¿Cuál ha sido su itinerario? Preguntarás. Ha tenido que tomar la carretera de Ardales en dirección a Málaga. Desde allí, imagínate, el desvío de Coín para llegar hasta Marbella. En resumen, como te decía, el doble de tiempo, el doble de kilómetros y también, como es lógico, el doble de gasto en gasolina.
Son más de 100 euros semanales, pues ahora serán 200, 200 y algo.
Una barbaridad, ¿eh? La situación ahora mismo es una situación a la que este trabajador de Ronda, Antonio Romero, se va a tener que acostumbrar, porque de momento se desconoce cuándo estará rehabilitada la carretera o si incluso se piensa, es posible, habilitar un paso alternativo en esa misma vía, algo que de momento resulta técnicamente inviable. Nos preguntamos, ¿qué ha pasado exactamente en esa carretera para que esté esta situación ahora mismo? Pues básicamente que ha quedado muy, pero que muy afectada por un enorme desprendimiento de rocas provocado por el temporal Hanna. Ocurría a la altura de Benavís el sábado. Las fuertes precipitaciones provocaron un deslizamiento de la ladera con la consiguiente caída de enormes rocas que, por su volumen y por su peso, pues han hecho que parte del tablero de la vía cayera al vacío. Porque sí, en ese punto lo que hay es un viaducto que ahora habrá, lógicamente, que reparar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues en eso es lo que están trabajando ahora mismo los técnicos de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, en evaluar la situación y plantear las soluciones. Rocío Díaz es la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía.
La carretera está cortada, es intransitable ahora mismo. Yo espero que a lo largo de los días los técnicos nos puedan dar más información sobre
el tiempo que vamos a tardar en reparar esta carretera, pero ante todo la seguridad prima. Así que yo pido máxima prudencia y en cuanto tenga más información técnica la haremos llegar.
Los grandes beneficiados de estas lluvias, pues como podrás imaginar, los embalses. A día de hoy los pantanos de la provincia se encuentran al 40% de su capacidad, con 247 hectómetros cúbicos almacenados. Es decir, que en una semana los pantanos han aumentado sus reservas en 70 hectómetros, o lo que es lo mismo, y escucha bien, en una semana los pantanos han ganado agua para más de 7 meses de consumo en toda la provincia. 1:41 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
A esta hora déjame darte un mensaje, el que siempre nos acompaña con los amigos de Credialpes. Hoy vamos a empezar por el teléfono. Anótate este teléfono que es gratuito, el teléfono de Credialpes. 900-234-235, 900-234-235. ¿Que por qué lo tienes que apuntar? ¿Que por qué lo tienes que agendar? Pues porque cuando tengas algún problema de liquidez o necesites reunificar tus préstamos o incluso el 100% de la hipoteca, pues en este y en muchos otros asuntos, Credialpes es quien te va a ayudar, porque ellos te lo van a poner muy fácil, van a ser ellos los que negocien por ti para que puedas tener todas las comodidades posibles. Puedes solicitar también el crédito personal más competitivo del mercado. Insisto, esto entre otras muchas cosas. Infórmate en el 900-234-235. Bueno, y hoy una semana más, como cada lunes, tengo ya por aquí al doctor César Ramírez con su diario de salud. En esta ocasión, en el día de hoy vamos a tratar algo que todos habremos escuchado, como es la relación entre el consumo del cannabis y una modificación de la función cognitiva. Vamos a conocer más sobre este tema. Doctor César Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Doctor, salgamos de dudas. ¿Qué hay de cierto en que si se consume cannabis se puede perder la memoria?
Bueno, Enrique, lo primero que vamos a hacer es contextualizar esta práctica, que es cada vez más común en nuestro medio, como el consumo de cannabis que tú has dicho, y se puede utilizar de forma recreativa o para fines terapéuticos. Lo cierto es que su consumo tiene una historia interesante, ya que se utiliza de tiempo antiguo y sigue siendo un tema bastante controvertido. Se están realizando estudios, además, para entender mejor su impacto, especialmente en el ámbito cognitivo. El principal componente psicoactivo del cannabis es el llamado tetrahidrocannabinol, que interactúa con el sistema endocannabinoide de nuestro cerebro, produciendo efectos que pueden variar de la persona y de la cantidad consumida. Hay algunas personas que defienden que su consumo puede tener efectos positivos temporales, como una mayor creatividad o sensación de bienestar, pero lo cierto es que un reciente estudio publicado a finales de enero en la prestigiosa revista JAMA Network Open sí que destaca que hay una relación directa y negativa entre el consumo de cannabis y la capacidad cognitiva. Este estudio analiza cómo los efectos del cannabis varían según factores como la predisposición genética, la edad y la cantidad consumida. Una persona con predisposición genética a problemas relacionados con el consumo de cannabis tiene un mayor riesgo, incluso en pequeñas cantidades. Además, y esto es muy importante, Enrique, la adolescencia es una etapa crítica, donde las consecuencias pueden ser más graves debido al desarrollo cerebral. El consumo frecuente también afecta a la memoria de trabajo, que es una función cognitiva importante para realizar nuestro día a día. El análisis realizado en este estudio entre jóvenes de entre 22 y 36 años mostró que el consumo elevado y reciente de cannabis se asocia con una menor actividad cerebral en áreas que requieren de esta memoria. Esta reducción afecta a la capacidad de retener y utilizar la información, lo que impacta negativamente en tareas que requieren concentración, toma de decisiones y otras habilidades cognitivas. Unas tareas y acciones que se enmarcan en lo que se denomina y ha mencionado nuestra memoria de trabajo. Por último, este estudio hace también hincapié en la adolescencia, edad en la que el consumo de cannabis puede ser más perjudicial debido a los cambios neurobiológicos que ocurren en esta etapa, lo que podría causar efectos neurotóxicos a largo plazo.
A largo plazo, pero también, doctor, se ha hablado de cómo afecta a la memoria a corto plazo, así como de riesgos adicionales, pues por ejemplo, para la salud mental. Eso es así, ¿no?
Correcto, Enrique. El consumo excesivo y habitual de cannabis se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. En algunos casos, también se ha vinculado con el desarrollo de cuadros psicóticos, especialmente en personas predispuestas a tener enfermedades mentales. Además, el cannabis puede potenciar la sensación de paranoia o despersonalización, lo cual puede generar una gran incomodidad en algunos consumidores. A largo plazo también existe riesgo de dependencia, absolutamente. Aunque el cannabis no genera la misma dependencia que otras sustancias como el alcohol o la nicotina, las personas que consumen cannabis regularmente pueden llegar a desarrollar una dependencia psicológica, lo que dificulta su capacidad para dejar de consumirlo.
Hablamos de los peligros, de las consecuencias de consumir cannabis, ya sea a corto, a medio, a largo plazo, también para la salud mental, pero entonces, doctor, cuando se habla de que el cannabis tiene efectos terapéuticos, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues mira, de los trastornos negativos a nivel cognitivo que hemos hablado, lo relacionamos con los efectos psicoactivos del tetrahidrocannabinol, que es uno de los componentes del cannabis. Sin embargo, el cannabis tiene también otro componente, que es el cannabidiol o CBD, que es la sustancia que no tiene ningún efecto psicoactivo y sí tiene una serie de efectos positivos si se consume de forma separada del tetrahidrocannabinol, principalmente en el ámbito de la salud mental y física. Algunos de estos efectos positivos son la reducción de ansiedad y estrés, propiedad antiinflamatoria y analgésica o mejora del sueño, entre otras, aunque también actualmente se está investigando sobre ello. De hecho, algún oyente seguro que conocerá o habrá oído de pacientes con quimioterapia que la consumen para reducir los efectos adversos del tratamiento oncológico o conocerá crema u otros productos de farmacia que contengan este cannabidiol, que recordemos debe diferenciarse del tetrahidrocannabinol, que es el componente que sí es dañino para nuestro cerebro.
Claro, ese es el negativo y ahí está esa relación entre el consumo del cannabis y una modificación de la función cognitiva. Era el tema que queríamos tocar como cada semana, como cada lunes con el doctor César Ramírez y su diario de salud. César, muy buena semana, un abrazo muy fuerte.
Enrique, hasta la próxima semana, un fuerte abrazo y muchos saludos para todos los oyentes de Cope Málaga.
Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer, hoy vuelvo a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve.
Bueno, lo hablábamos antes y en la comidilla del día. Estos días de lluvia, dentro de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Estos datos que te damos en cuanto a los litros caídos, algunas incidencias como las de Arnales, la de la carretera de Ronda con Marbella, etcétera, etcétera, pues también tiene su parte positiva, te lo contaba hace unos minutos, los embalses y también la vegetación, el campo. Una vez pasada la tormenta, seguro, y esperemos, como nos decía al principio del programa El Hombre del Tiempo, que ahora el miércoles nos va a dar una tregua, el jueves y el viernes va a llegar otra dana, pero que probablemente el fin de semana respiremos y deje de caer el agua en la provincia de Málaga, pues a partir de ahí seguro que si aprovechamos para dar un paseíto por el campo lo vamos a ver todo mucho más verde que nunca. Será un momento perfecto para visitar, como te digo, ¿no? Rutas, joyas naturales que tiene nuestra provincia. Por eso, nuestro campesino 3.0, Ismael Fernández, nos trae hoy un recorrido por 5 de los árboles más bonitos de Málaga y que todos deberíamos conocer.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sinceramente, con ganas de que llegue ya el próximo fin de semana. Ya no solo porque sea fin de semana, sino por si puede parar de llover y, como decía, disfrutar de nuestra provincia y de puntos espectaculares que hay en cuanto a la naturaleza se refiere. Me decías, quiero hablarte de 5 árboles más bonitos, los más bonitos que hay en la provincia de Málaga. ¿Cuáles son esos 5 árboles?
Pues mira, hace una semana hablamos de otros 5, hablamos de un castaño, del barrilito, el pizapo, el ficus, y hoy
vengo a completarte ese ranking de los 10 árboles más bonitos de Málaga desde mi punto de vista, que tú sabes que como todo es cuestión de gusto, y en este caso hoy te traigo 5 árboles que me encantan. El primero es el olivo, después la encina, tan típica de nuestra tierra, el tejo, el nogal y el alcornoque, cada uno con su historia y sus particularidades.
Bueno, pues vamos a empezar por el olivo, que además de darnos aceitunas y un maravilloso aceite de oliva virgen extra en la provincia, pues como árbol también has querido destacarlo, ¿no?
Hombre, efectivamente, ahora mismo el número uno, hablamos de el mejor olivo monumental de España. La primera vez que se creó este premio, que pues, por cierto, hay una asociación que es de municipios del olivo, imagínate, ¿no? Uh-huh. Pues el primer premio que se entregó fue a un olivo en Arroyo Carnicero, en Casa Bermeja. Y es que desde luego se trata de una catedral de madera viva, porque estamos hablando que tiene más de 1000 años. Imagínate un árbol con 1000 años, 7 metros de diámetro de cada uno de los troncos, que tiene 3. Madre. O sea, que estamos hablando de 21 metros, imagínate, para darle la vuelta a eso de abrazar el árbol, no. Pues estaría en este caso un montón.
Madre mía,
Y además, pues...
Sí, dime.
Y claro, estamos hablando, para mí es uno de los árboles que más me gusta, más representativo de Andalucía, de Málaga, que bueno, ya trajeron aquí los romanos, fenicios, lo mejoraron los árabes, y forma parte pues de nuestra base cultural, que al final es esa tríada mediterránea, de la que forma parte la vid, el trigo y, por supuesto, el olivo, como decías tú bien, con ese aceitito tan rico, hombre, que hacemos en Málaga.
Hombre, más de 21 metros de diámetro, con eso contando los 3 troncos, más de 1000 años, es un olivo, sin duda alguna, milenario, que está en Casa Bermeja. La encina, a ver cuál me destacas aquí.
Pues mira, ahora te traigo una encina. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que árbol es uno de los más comunes que existe en España, y en este caso son los que nos traen las bellotitas tan ricas. Bueno, uh-huh. Unas muy ricas y otras no tanto, porque ya sabemos que unas son dulces y las otras son un poquito más amargas. Pero bueno, las dos están buenas. Pues hoy traigo una de las encinas más famosas de Málaga, que es la encina de Valdecillo en Parauta, y es tan famosa que es que esa encina forma parte incluso de su escudo. Es decir, que ha formado parte de su historia toda la vida, tiene 400 años y, ya te digo, forma parte de la iconografía del municipio, hasta tal punto de que si buscamos ahora mismo en Google, los oyentes lo buscan, van a ver que en el escudo de Parauta se encuentra esa encina, que, como decía antes, encima tiene la particularidad que la mitad de las bellotas que da son dulces y la otra mitad amarga. Esto pasa como los almendros, ¿no? Que de repente alguno pues tiene una rama que da almendras amargas. Pues en el caso de las bellotas nos pasa exactamente lo mismo.
Uh-huh. Pues en Parauta tenemos esa encina que incluso forma parte de lo que es la idiosincrasia del pueblo y de su propio escudo. El tejo, este me sonaba menos, la verdad.
Pues mira, el tejo, hace un tiempo hablamos de que la sierra Tejeda y Almijara, la parte Almijara venía porque Almijar significa pasero, ¿no? Donde se tiende la uva. Entonces, la montaña esta de siempre pues estuvo llena de esos paseros. Y la otra parte de esta montaña es la Tejeda. La Tejeda viene porque antiguamente, efectivamente, estaba llena de tejos, que ese árbol del que se ha escrito tanto, que dice que es un árbol mágico y se habla muchas tradiciones ya desde los celtas, y es que se conoce como el árbol de la muerte, ni más ni menos, porque es un árbol en el que todo, absolutamente todo, es tóxico, es decir, la hoja, el tronco, el fruto, y de hecho se ha utilizado muchas veces en guerra, en las flechas, se echaba parte de ese líquido para matar, en fin, es verdad que es tóxico, y de hecho la palabra que viene del tejo es de taxus, que es la misma que tóxico, de ahí le viene, claro, el nombre, porque realmente es un árbol de la muerte. Madre. En este caso, el tejo que recomiendo ver es el tejo de la raja de El Cañuelo en Alcaucín. Ya sabemos que yo siempre tito para mi asarquía, no puede ser de otra forma, que es un árbol que estamos hablando que no se sabe exactamente el tiempo que tiene, que sepamos que un tejo puede durar incluso 4.000 años. O sea, estamos hablando del árbol más antiguo que existe en Europa, ¿eh? No hay otro que, bueno, imagínate, compartieron tiempo con los dinosaurios. Imagínate, no este en concreto, pero sí que son árboles que ya existían en esta época, en el que estamos hablando ahora en este caso, mide 7 metros de altura y un tronco de 4 metros. Y está muy cerquita ya de la Maroma, que como sabemos es el techo de Málaga y hay que hacer una rutita para poder verlo, pero desde luego merece la pena, ¿eh? Lo que sí es cierto es que la ruta no es fácil, ¿eh? No vale para todos los públicos, pero sí que quien le guste el senderismo es un buen plan.
Llamativo esto del Tejo, el árbol de la muerte. Está bien visitarlo, pero mejor de lejito, ¿sabes? Mejor que no acercarse mucho. Nos quedan dos últimos, que son, empezamos por el nogal.
El nogal. Este es otro de los árboles que más me gusta a mí. No sé si los oyentes han tenido alguna vez la oportunidad de ver uno, porque los nogales son árboles súper grandes. En este caso, traigo el nogal de El Nevazo, en Canillas de Albaida, que, por cierto, remarco Canillas de Albaida porque a veces hablo de canilla y los canilleros se me enfadan, porque ya sabemos que hay canillas de aceituno y canillas de Albaida. En este caso, hablamos de canilla de Albaida. Hablamos de un nogal que, si lo vemos, es prácticamente esa rama forma como una especie de pulpo con una altura de 16 metros que estamos hablando. Eso sería como unos 6 pisos, imagínate, un bloque de 6 pisos. Tiene más de 100 años y la proyección de la copa, es decir, lo que ocupa, estamos hablando de 400 metros. O sea, imagínate lo que significa hacer de nuevo una rutita por esta zona, llegar hasta este nogal y disfrutar de ese árbol gigante que además prácticamente está justamente en el límite entre Granada y Málaga. O sea, que es otro sitio al que tenemos que ir, además junto a un antiguo vivero que es desde donde partieron todos los árboles que se usaron para la reforestación, en este caso de la zona. O sea, que es un sitio con historia, bonito, y si, hombre, si estamos en época de nueces, también un buen sitio para tomarnos un pequeño pisco labi.
Di que sí. Venga, nos queda un minuto para hablar de ese alcornoque especial que tenemos en la provincia de Málaga. ¿Hasta dónde tenemos que ir para encontrarlo?
Pues nos vamos, en este caso, al otro lado de la provincia, a Corte de la Frontera. Ya sabemos que el alcornoque en muchos lados se llama chaparro, también nos vale exactamente igual, y en este caso hablamos del árbol del corcho, ¿vale? Nos vamos ahí, en este caso, al árbol del El Berrueco, que tiene un tronco ni más ni menos que de 3 metros, se alza 20 metros para arriba, imagínate lo que estamos hablando, y en este caso, de nuevo, es un árbol que es una auténtica maravilla de la familia de los quercus, al igual que la encina, que de hecho también echa una especie de bellota, es prácticamente igual. Y en este caso quería aprovechar para contar, que ya sabemos todo lo que han dicho, eres un cabeza de alcornoque. Pues eso viene porque efectivamente, como el corcho es poroso, ligero y tal, pues se dice que una persona despistada, poco inteligente y tal, pues que tiene esa cabeza de alcornoque. Pero que sepamos que, independientemente de lo dicho, el alcornoque es un árbol que ha aportado mucho a la economía de muchos sitios y un árbol precioso para ver, ya sea con el corcho o sin él.
Pues nos quedamos con este segundo volumen, en este caso estos 5 de los árboles más bonitos de Málaga, en distintos puntos como Casa Bermeja, Parauta y demás, olivo, encina, tejo, nogal y alcornoque. A lo largo y ancho de toda la provincia siempre habrá un árbol destacable. Es el segundo volumen ya de esta edición de árboles de Ismael Fernández, nuestro campesino 3.0. Ismael, desearte muy buena semana. Oye, por cierto, muy rápido, ¿ha llovido mucho por ahí? ¿Por el Borges?
Ha llovido mucho y digo que desde mi casa, que yo vivo en lo alto de la montaña, por primera vez en la historia escucho el río, el arroyo, que no había escuchado en la vida. Pues así que ha llovido mucho.
Eso es una muy buena noticia. Ismael Fernández, buena semana, un abrazo como siempre, amigo.
Igualmente, un abrazo enorme, hasta la próxima.
Te colaste en mi sueño, sin pedirme permiso.
Venga, que vamos a llegar a las 2 del mediodía. Te dejo ahora escuchando Mediodía Cope. No sin antes recordarte que a las 2:20 todas las noticias de Málaga y provincia te las cuenta Carmen Cerván, que a las 3 de la tarde el deporte es el que manda con Emilio Guerrero y Javier Bautista, y que a partir de las 4:30 también Pedro González se pone al frente de la tarde en Cope Más Málaga. Ya has visto que no para la programación local aquí en Cope Más Málaga. Insisto, ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Que pases un buen día, buena semana y que seas feliz. ¡Hasta luego!
Poquito a poco nos volvemos locos. No quiero andarte contando de guerras perdidas ni viejas batallas. Prefiero ir por la vida sumando estrategias para que no te vayas.